Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Desde hace una hora está en marcha la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo en el último día de la semana. Se nos acaba el mes. Aquí estamos acompañándote y acompañándonos. Carlos tiene 56 años. Todavía duerme en IFEMA, no en el hospital, que como ya sabes, se desmontó hace unas semanas. Duerme en el pabellón 14, que es el que fue habilitado para las personas sin techo. El domingo se cierra ese pabellón y Carlos está decidido a volver en la calle. No quiere la protección de los albergues municipales. Le pasa a muchas personas que viven en la calle. Carlos no tiene ningún ingreso, ni siquiera cuenta con la renta mínima, el ingreso mínimo vital que en la Comunidad de Madrid, como en todas las comunidades autónomas, existe. No lo tiene porque no está empadronado. Para poder recibir ese ingreso mínimo vital hay que estar empadronado y Carlos no está empadronado. Hoy el gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital para el conjunto de España. Recordemos que Iglesias siempre tan rápido para apuntarse tanto, se quería apuntar el tanto y le paró el ministro Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, que es un ministro que conoce estas cosas y que quería hacerlo de forma sosegada y bien pensada, ¿no? Pues ahora llega el momento en el que ya se ha aprobado el ingreso mínimo vital, la renta para la gente pobre, una renta que no está en función del trabajo. En realidad, la renta mínima, el ingreso mínimo vital, no es nuevo en España. Se lleva pagando a los pobres, a algunos pobres, desde hace 30 años, porque es una cuestión que han puesto en marcha las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma ha hecho lo que le ha parecido conveniente. Hay más disparidad en España en el ingreso mínimo vital que en los estados federales, por ejemplo, de Alemania. Es decir, uno de los grandes problemas con el ingreso mínimo vital es que cada comunidad autónoma hace lo que le parece. Y eso produce que, por ejemplo, haya hogares pobres del País Vasco o de Navarra, que son dos comunidades autónomas con una tasa de exclusión bastante baja, que tienen ayudas de 644 euros. Sin embargo, en otras comunidades autónomas, en este momento más pobres, como son Extremadura y Andalucía, las ayudas que reciben esas comunidades autónomas son solo de 200 euros, dependiendo de cómo sea la composición del hogar. O sea que rentas mínimas ya hemos tenido, tenemos desde hace 30 años en España, pero muy dispares. Ahora lo que en principio tendría que hacer el gobierno es coordinar las diferentes rentas mínimas. Se ha discutido mucho sobre esta cuestión, que es una cuestión compleja, lo de la renta mínima, ¿no? La renta mínima va a suponer, la renta mínima que la que ha aprobado el gobierno va a oscilar entre 462 euros de ayuda y 1.000 euros para familias que tengan más hijos. Bueno, la pregunta es, ¿esta renta mínima es conveniente? ¿Esta renta mínima, esta forma de subsidio, como algunos han sugerido, va a provocar que mucha gente no busque trabajo, que mucha gente se haga perezosa, que la dignidad que implica recibir trabajo, recibir dinero porque has trabajado, va a disminuir? Bueno, es una cuestión compleja que hay que debatir y que no se debe resolver de forma sencilla. Hay cosas que no se resuelven en un tuit. Hay dos razones que aconsejan en este momento el ingreso mínimo vital. La primera razón es que, bueno, en España hay casi 5 millones de personas que están en el entorno del umbral de la pobreza. 5 millones de personas. En una crisis tan severa como esta hay que inyectar dinero. Trump lo que ha hecho ha sido firmar un cheque y dárselo a las familias. Parece que hay un cierto acuerdo de que en esta situación tan extrema o metes dinero en las familias o esto se nos va hacia el desastre, no solo para esas familias que no tienen para comer, sino para el conjunto de la economía. O sea que en esto la discusión es pequeña, porque desde los más liberales hasta la gente de más de izquierdas está de acuerdo en que en una situación de crisis económica tan severa como esta hay que tener un ingreso mínimo vital. Y luego está lo que te dicen los expertos, que la cuantía, 400 euros, 1.000 euros en caso de una familia más grande, pues que hasta ahora era tan poco dinero que era muy difícil que una persona o una familia pensase que podía vivir solo de eso y dejase de buscar trabajo. Hasta ahora no ha sido así y no tiene por qué cambiar. Es verdad que una ayuda siempre tiene que estar acompañada de un aliciente para que quien la perciba, bueno, no se duerma los laureles, intente progresar, que se vincule a formación, que se vincule a bueno, una cierta actividad que no sea pasiva. Pero lo que nos dicen los expertos es que con los ingresos mínimos que hay y con los que se van a cobrar, porque lo van a cobrar 2 millones de personas cuando hay 5 millones que están en el umbral de la pobreza, con ese importe, pues seguramente no va a haber la tentación, por llamarlo de alguna manera, de echarse a dormir en los laureles. Pero estos son los problemas reales. Estos son los problemas que tiene España en este momento, que hay que resolver. El problema de la pobreza que se nos viene encima, de la desigualdad, de la deslocalización industrial. Lo que no es un verdadero problema es una supuesta conjura fascista de la derecha que quiere montar un golpe de Estado o una insurrección en la Guardia Civil.
Creo que en eso este gobierno y en particular el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva haciendo un trabajo todas estas semanas encomiable y por otra parte llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército. Diciendo que
esta es la historia que nos ha montado esta mañana Irene Montero, repetía lo que dijo Iglesias. Iglesias acusa a Vox de montar un golpe de Estado, acusa al PP de la insurrección. Esta es una estrategia muy pensada. El gobierno hace un discurso guerra civilista. El gobierno es Iglesias. Entona el no pasarán de la guerra civil como si el problema no fuera los muertos, la crisis sanitaria que no está resuelta, los pobres, la reconstrucción, sino unas hordas de supuesta ultraderecha que requieren una inmediata respuesta antifascista. Para desmontar esta trampa hace falta sangre fría y una oposición que no se estanque en acusaciones y en contraacusaciones, sino que proponga alternativas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que un pasajero de un vuelo Madrid-Lanzarote ha tenido que ser aislado nada más llegar al aeropuerto tras dar positivo en coronavirus en unas pruebas que se realizó antes de emprender el viaje. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Un pasajero de un vuelo de Madrid a Lanzarote ha sido sometido a aislamiento nada más llegar al aeropuerto César Manrique, tras haber dado positivo en unas pruebas que se habían hecho antes de emprender el viaje, porque había estado en contacto estrecho con un fallecido por COVID-19. Según ha informado una portavoz de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario, el protocolo de prevención se ha activado en pleno vuelo, después de que el Departamento de Salud Pública de Castilla y León comunicara que acababa de recibir los resultados positivos del análisis de una persona que se dirigía a la isla de Lanzarote. El Gobierno Canario exigirá una investigación sobre la conducta de este pasajero que va a obligar a someter a cuarentena de 14 días no solo a él, sino también a los viajeros que ocupaban los asientos colindantes.
Y tras las críticas a la juez que investiga la manifestación del 8M, ahora la abogacía del Estado arremete contra el forense del caso, Patricia Rossetti.
La abogada del Estado acusa al forense de hacer afirmaciones sin ningún sustento técnico ni evidencias científicas. Solo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa. Y eso no es una base científica. Para Rosa María Seoane es absolutamente residual el impacto que el 8 de marzo y otras concentraciones pudieron tener para la transmisión de contagios. Y se refiere a las afirmaciones del forense, que dijo que de haberse evitado las manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad. Se opone a que se pida un nuevo informe al forense. Pide también que se suspenda la declaración del delegado del gobierno hasta que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre un recurso presentado.
Y te cuento que por primera vez el Vaticano abre sus jardines para organizar campamentos de verano en julio para los hijos de sus trabajadores, con el fin de ayudar a los padres que no tienen con quién dejar a los niños. Corresponsal Eva Fernández.
Durante el mes de julio se escucharán gritos y sonrisas de los más pequeños en los jardines vaticanos. Para las actividades deportivas utilizarán el área del helipuerto, las canchas de tenis y la piscina que se construyó en tiempos de San Juan Pablo II. Para las comidas, el aula Pablo VI, con amplio espacio en el que pueden mantener las distancias recomendadas. Tampoco faltará un rato dedicado al catecismo y, además de los deportes y juegos, podrán acceder a los museos vaticanos. El precio establecido es popular, 60 euros a la semana por cada niño y descuento para los hermanos. El dispensario Vaticano estará especialmente preparado para atender cualquier incidencia que pueda producirse.
Y en los deportes quedan 2 semanas para el regreso de la Liga, Andrea Peláez.
¿Quién nos lo iba a decir? Así lo ha confirmado hoy Javier Tebas, su presidente, durante un foro online con el diario Marca, aclarando además que acabará el 19 de julio. También ha anunciado el comienzo de la próxima temporada.
Nosotros empezaremos, si Dios quiere, el día 11 de junio. Esperemos que Madrid, pues también y Barcelona pasen a la fase 2, que es cuando se permite, pero ya lo estamos los espectáculos lo estamos trabajando en esa línea, ¿no? El día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Si Dios quiere será el 12 de septiembre, pues esperemos, ahí será el día que podemos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado.
Ese es el calendario. 11 de junio regresa el fútbol, partidos cada día hasta el 19 de julio, agosto reservado para competiciones europeas, y el 12 de septiembre fecha de inicio para la temporada 2021. En Polideportivo hablamos de balonmano, noticia de Luis Malvar aquí en COPE. 7 equipos de los 16 que componen la Liga Sobal piden la dimisión del presidente de la Liga, Alfonso Aragonés. Los clubes en una carta argumentan existe falta de transparencia e información y explican que la inexistente relación entre Liga y Federación les está perjudicando. Y por último, en motociclismo, en el Mundial, canceladas otras 2 fechas, los grandes premios de Gran Bretaña y Australia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente veraniego con 28 grados a estas horas en el centro de la capital. Nos espera un fin de semana con calor y alguna tormenta, sobre todo el domingo por la tarde. En cuanto al tráfico, todo despejado, aunque este fin de semana se permiten los desplazamientos dentro de la comunidad. Miles de vecinos de Torrejón han comenzado esta mañana a pasar los test de un estudio de seroprevalencia pionero en España y el mayor de Europa. No es obligatorio, pero sí recomendable y gratuito. Las pruebas se harán a los 140.000 habitantes de Torrejón que quieran, casi 30.000 personas al día, hasta el próximo viernes. En solo 48 horas, las personas que pasen los tests sabrán si tienen o no o han tenido el virus. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Viernes, fin de semana por delante y además fin de semana con buen tiempo. Y seguro que te apetece desconectar, descansar y a lo mejor incluso también reunirte por primera vez con familia, con amigos, porque es el primer fin de semana en el que toda España está al menos en fase 1. Y ya sabes, máximo de 10 personas en esa fase 1, pero bueno, puedes acercarte a verlos en una terraza, por ejemplo. Distancia de seguridad, por favor. Pero además de las terrazas, está la posibilidad de ir a respirar aire puro, a darte una vuelta por el campo, incluso a tu segunda residencia, siempre que esté dentro de tu provincia. Recuerda, ni en fase 1, ni en fase 2, ni en realidad se sabe tampoco, en fase 3 se puede uno mover de una provincia a otra. Eso hay que tenerlo claro. Pero aunque sea sin salir de nuestra zona de influencia, como digo, en muchos pueblos, de muchas comunidades, de muchas provincias, pues hay muchas personas que tienen su segunda residencia o algún parque natural y es posible que se espere mucha gente durante estos días. Esto sucede, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Estrenábamos fase 1 el lunes. ¿Qué puede pasar este fin de semana en la sierra, por ejemplo, ¿no? Ya de por sí muy visitada en cualquier momento, sin confinamiento y sin coronavirus. ¿Qué puede pasar ahora después de estar encerrados tantísimo tiempo? Cercedilla es uno de esos municipios serranos donde además muchos madrileños tienen su segunda residencia. Luis Miguel Peña, su alcalde. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os preparáis para el fin de semana? ¿Prevéis mucha gente que no ha pasado ese confinamiento en Cercedilla, pero que sí tiene casa por allí, que se acerque a esa segunda residencia?
Sí, mira, para este fin de semana, además que se prevé que vaya a haber buen tiempo, las previsiones que tenemos es que vengan no solamente aquellos que tienen segunda residencia, sino aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza dando paseos por el campo. En cuanto a segunda residencia, pues un estudio de población que tenemos indica que perfectamente este verano se puede doblar la población de Cercedilla, pasando de 7.300 habitantes empadronados, aproximadamente 15.000.
Claro, hombre, eso es lo normal, lo que os pasa todos los veranos. ¿Qué ocurre este año? ¿Qué ocurre con este fin de semana en concreto? Que claro, es el primero después de 2 meses y medio de confinamiento, que la gente ha estado muy encerrada en su casa y a lo mejor es el primero en que muchas personas se acercan a su casa de Cercedilla. Y como tú dices, ya no solo a la casa, ¿no? Sino simplemente a haceros una visita, a dar vueltas por el municipio, bueno, por la zona, por el campo, pero también al pueblo, a comprar o a tomar algún bar en una terraza, incluso algún restaurante. Porque además vosotros, como sois un pueblo menor de 10.000 habitantes, no tenéis restricción horaria por grupos de edades, ¿no?
No, en Cercedilla en este momento no hay restricción horaria para grupos y además en los bares del municipio, bares y restaurantes, se puede consumir tanto en el exterior, en terrazas exteriores, como en el interior del local, no superando la ocupación del 40%.
Y Luis Miguel, ¿tú crees que todo eso está listo y preparado, aunque vaya mucha más gente?
Preparado al 100% no vamos a estar en el momento que hay una reducción en el aforo, ¿no? Las terrazas no pueden superar en el exterior el 50% y nos hemos dedicado toda esta semana junto con Policía Municipal y la Asociación de Empresarios pues a ir aleccionando e instruyendo a los distintos establecimientos de Cercedilla de las medidas de seguridad que han de tomar, claro, ante la posible avalancha de turistas o visitantes que nos puedan venir.
Vosotros tenéis un aparcamiento muy importante, muy grande, de 400 plazas en el centro. ¿Ese aparcamiento se puede utilizar?
Sí, el aparcamiento del centro urbano, sí. Tenemos dos aparcamientos, uno cubierto y otro descubierto, y estarán ambos utilizados al 100%.
Porque hay otros aparcamientos de la sierra, en Navacerrada, por ejemplo, que se ha dicho ya por parte de las autoridades que van a permanecer cerrados, intentando evitar precisamente esa avalancha.
Sí, lo que se está intentando es, hay determinadas zonas de nuestro entorno más próximo, como puede ser la Barranca Navacerrada, Cotos o La Pedriza, y también la zona de Las Dehesas en Cercedilla, que son zonas muy muy demandadas, muy visitadas por la gente que viene a hacer excursiones a la montaña. Para intentar mitigar ese posible aluvión, lo que se pretende es mantener cerrados estos aparcamientos y diversificar la oferta de salidas, es decir, que los vecinos de principalmente de Madrid tengan otras opciones y busquen otras opciones de recreo en otros puntos de la naturaleza de la Comunidad de Madrid.
Claro, que no se concentre toda la gente en el mismo sitio. Bueno, claro, a ver qué sucede, esperemos y apelamos desde luego a la responsabilidad de todos los madrileños, que yo entiendo las ganas de disfrutar de la Sierra de Madrid, pero bueno, hacerlo con orden y desde luego cumpliendo las medidas de precaución, las medidas sanitarias que las conocemos ya al dedillo, nos las conocemos de memoria y son las que hay que seguir en cualquier zona, lógicamente, de la comunidad como en toda España. Luis Miguel Peña, que salga todo bien, alcalde de Cercedilla, gracias.
Gracias a vosotros.
Hablaba el alcalde de Cercedilla de ese medio natural, efectivamente, en donde va a haber también ciertos controles. Los controles de acceso están de la mano de la policía y de la Guardia Civil, pero dentro de las zonas naturales, quienes vigilan son los guardias forestales. Miguel Higueras es el jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También controláis, pues claro, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde se encuentran pues La Pedriza, el Parque Nacional de Rascafría. Pues mucha gente querrá irse hasta allí, hacer un poco de senderismo. ¿Esperáis mucha gente? ¿Vais a incrementar los controles o a qué os vais a dedicar este fin de semana?
Bueno, este fin de semana tenemos mucho trabajo, pero la realidad es que siempre tenemos mucho trabajo y más en la Comunidad de Madrid, que como muy bien ha dicho el alcalde anteriormente, hay un uso del medio ambiente pues muy muy elevado. Entonces, realmente gente siempre hay en la Sierra de Madrid, pero tenemos la suerte de que la Sierra de Madrid es enorme y tiene muchos parajes preciosos y que merece la pena visitar. Entonces, los agentes forestales vamos a estar pues protegiendo la naturaleza y haciendo una cosa muy difícil en Madrid, pero que estamos consiguiendo, que es compatibilizar el uso del medio ambiente y su conservación. Así que nos estaremos ese fin de semana.
Claro, porque en realidad vosotros estáis para conservar lo que es el medio natural, para proteger la fauna y la flora. Es decir, vosotros no vais a estar para ver si de repente hay un grupo de personas que en vez de 10 son 20 y que no están cumpliendo las medidas de seguridad mientras están dándose un paseo por la sierra. ¿O sí?
Sí, también vamos a estar ¿también? A eso, porque ahora mismo está activo el Plan de Emergencias Territorial de la Comunidad de Madrid, el PLATERCAM, y en ese plan el Cuerpo de Agentes Forestales participa, entre otros, en el grupo de seguridad. Es decir, que todo aquello, directrices que emanen de un plan de emergencia, o sea, agentes forestales, es medio natural, sí, somos los encargados pues también de hacerlo, de hacer que se cumpla. Pero aparte de eso, que es una labor importantísima, pues ahora estamos en primavera, estamos en plena época de reproducción de especies protegidas y tenemos también que centrarnos mucho en la protección de esa biodiversidad que está ahí y que evidentemente puede que sufra algún tipo de molestias este fin de semana.
Pero entonces, Miguel, que me quede a mí claro, si tú, porque bueno, vamos a suponer que la mayor parte de la gente va a ser muy cívica, yo estoy convencida de ello además, y que además va a mantener pues las distancias y las normas de precaución que se les exigen en esta por esta situación en la que estamos, que hay que ir con mucha prudencia en la desescalada. Pero siempre habrá alguien que en vez de estar esas 10 personas que se puede estar todos juntos, pues a lo mejor efectivamente van 15, van 20, se han hecho un grupo más grande, están haciendo senderismo por la montaña y os los encontráis. Entiendo que les vais a llamar la atención y que tenéis la potestad, por ejemplo, de multarnos si hacemos eso.
Sí, efectivamente. Bueno, más que multar, nosotros somos agentes de autoridad. Somos policía administrativa especial y estamos dentro del grupo de seguridad del PLATERCAM. Entonces, nosotros sí tenemos la capacidad de hacer denuncias, por supuesto. Luego ya se instruirán por parte de los instructores, Comunidad de Madrid o Delegación de Gobierno, pero nosotros sí podemos hacer denuncias como agentes de autoridad que somos, eso es.
Bueno, pues que quede claro, ¿eh? Lo digo porque hay muchas ganas de naturaleza, ¿eh, Miguel? Hay muchas ganas de sierra. Tú decías siempre, la Sierra de Madrid está a tope, cualquier fin de semana con coronavirus y sin coronavirus, pero ahora después de 2 meses y medio para muchos metidos en casa, estoy convencida que además con este buen tiempo mucha gente querrá acercarse a la sierra. Ojalá se haga de forma ordenada y todos podamos disfrutar de esta naturaleza maravillosa que tenemos, en este caso aquí en la Comunidad de Madrid, como en otros puntos de España. Miguel Higueras, gracias, buenas tardes.
A vosotros, gracias. Pastor.
Bueno, es que esto está pasando en muchos pueblos, en muchas zonas, como decimos, de diferentes provincias españolas. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en Castilblanco de los Arroyos. Este es un pueblo de 5.000 habitantes en la provincia de Sevilla, en la que hay muchas casas de veraneo y muchas segundas residencias. Bueno, la mayoría es de gente que escapa de la capital para pasar los fines de semana en una zona más rural. Bueno, pues el lunes, porque ya estaban además en fase 2, empezaron a llegar de la capital de Sevilla pues todas esas personas a las que ya se le permite viajar a esas segundas residencias, como decimos, dentro de lo que es la misma provincia. Bueno, ¿qué hicieron? Pues como hacía tanto tiempo que no iban por ahí y llegaron todos de golpe, todos a la vez, todos se pusieron también a la vez a llenar sus piscinas y llegaron a triplicar el consumo de agua que normalmente tiene el pueblo. ¿Qué pasó? Pues que se agotó el embalse de los Molinos, que es el que abastece el pueblo. Los grifos dejaron de funcionar durante varios días, es decir, se agotó el agua. Estuvieron varios días sin agua corriente porque todos se pusieron a la vez a llenar sus piscinas. Afortunadamente, ese embalse ha conseguido ya recuperarse. Afortunadamente, ya vuelven a tener agua en este municipio, en el Castilblanco de los Arroyos, pero eso sí, el alcalde ya les ha dicho que cuidado con el uso del agua y desde luego ha puesto una serie de normas precisamente para rellenar, para llenar esas piscinas, y si no se cumplen, habrá multas de hasta 500 euros. Así que cuidadito con estas cosas.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa la playa pa curarte el alma.
Ya nos gustaría, Rosa. lo de la playa, digo. Ay, pero bueno, tía, algunos podrán, porque están en fase 2 y están en zonas de costa. Y entonces, pues sin salir de su provincia, se pueden acercar a la playa y, bueno, pues meter los pies en el agua, si es que está muy fría. O incluso darse ese primer chapuzón. Y es verdad que nos da mucha envidia ya con este buen tiempo. Bueno, el fin de semana está aquí. Como decimos, seguramente será fin de semana de planes nuevos para mucha gente. Y eso es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Qué planes tienes para este fin de semana en concreto? Si vas a pasar de los planes virtuales a los planes reales. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, también me da y nos da mucha envidia este oyente que dice: visita a mis padres después de 3 meses sin verlos y celebración en terraza de mi cumpleaños. Planazo, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, otro que va a quedar este sábado noche con unos amigos a cenar. Seremos unos 7 y todos con mucha prudencia, seguir con las mascarillas y evitar aglomeraciones. Y este otro oyente no se complica y se queda en casa, la verdad es que con un plan estupendo, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo me voy a quedar en casita porque en casita se está muy bien. Saldré a dar una vueltecilla, pero me voy a quedar este fin de semana que me voy a tragar el documental Last Dance de Michael Jordan. Y nada, que lo paséis bien y tened mucho cuidado por ahí fuera, que está el tema, lo que uno ve por ahí, telita. Saludos, cracks, buen fin de...
Buen fin de semana, prefiere quedarse en casa este oyente. Bueno, hay de todo y lo iremos comprobando a lo largo de la tarde. Queremos que puedas compartir con nosotros tus planes de cara a este fin de semana y que a su vez así, bueno, pues los compartimos con todos los oyentes. Seguro que será especial para todos. Nos cuentas tus planes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Es muy lindo ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales.
Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart hotel.
Llego a Cáritas y mis hijas se sienten tranquilas.
Y seguras.
Felices, sí, seguras.
En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos 5, mis 3 hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahoras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave es que los hogares que se hayan quedado sin ingresos por el coronavirus también van a poder acogerse al ingreso mínimo vital. Va a ir desde los 460 euros hasta los 1.000 en 12 pagas anuales. Se puede solicitar a partir del 15 de junio por internet a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Y hoy se ha puesto en marcha en Torrejón de Ardoz, en Madrid, el primer plan masivo de pruebas serológicas a toda su población. Unos 130.000 test por orden alfabético y en solo 6 días a todos los vecinos que quieran. Se harán hasta el miércoles, pero hoy ya ha habido colas en esta localidad madrileña que fue uno de los focos más importantes del virus. La tercera clave que tienes que saber a esta hora es que estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. En toda España ya se puede ir a la segunda residencia, pero recuerda que solo si se encuentra en la misma provincia que la vivienda habitual. En las zonas más turísticas se espera la llegada masiva de visitantes, pero también en el turismo rural. Alfredo tiene una casa rural en el Parque de Ordesa, en el Pirineo aragonés.
Se están animando, de momento son clientes que provienen de la propia provincia. Hay una primera fase de incertidumbre con muchísimas llamadas para mediados de junio, donde hay cierta incertidumbre en cuanto a las fechas en las cuales se va a poder salir, pero a partir de ahí la demanda es increíble, hay muy buenas perspectivas.
La cuarta clave es que seguimos con preocupación los rebrotes del virus, el último en una fiesta de cumpleaños en Badajoz, en la que no se respetaron las medidas de seguridad y que ha terminado con un contagio y 18 sospechosos. Recuerda que estamos en un momento clave del desconfinamiento y estas actitudes irresponsables pueden hacer que todos retrocedamos. Y la quinta clave, atención, porque varios ayuntamientos están empezando a multar a los que arrojan en la calle guantes y mascarillas usados sin tener en cuenta que son un foco muy importante de contagio. Las sanciones están yendo desde los 600 euros en Burgos hasta los 900 en la localidad sevillana de Bolullos de la Mitación para aquel que lo tire a la vía pública. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también en la linterna de COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es viernes 29 de mayo. Una de las noticias del día es que el Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital. Fija en 461 euros el mínimo mensual garantizado para un adulto. El máximo estaría en 1.015 euros al mes, divididos en 12 pagas, en este caso para familias de 2 adultos con 3 niños o de 3 adultos con 2 niños. Bueno, parece un poco de lío, pero por eso hay que explicarlo, ¿no? Un poco cómo se va a organizar, cómo se va a distribuir este ingreso mínimo vital y también cómo hay que solicitarlo. Enseguida lo explicamos. Vamos a analizarlo también, el análisis político que haremos a continuación con Carlos Vidal. Buenas tardes.
Tardes.
Antonio Raez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola,
Antonio.
Muy buenas tardes a todos.
Y tenemos a nuestro jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sé que habrá que insistir en ello, habrá que explicarlo muchas veces,
sí.
Porque bueno, los oyentes se van
quedando
claro, de vez en cuando con esto y luego después se les escapa lo demás y dice, ¿y ahora cómo lo tengo que solicitar? Bueno, vamos a ver si aclaramos estas cuestiones, estas dudas. ¿Cuáles son entonces esas cantidades que se percibirán?
Bueno, pues estamos ante un paraguas, Pilar, ante una medida que va a permitir reducir en un 80% la pobreza extrema, según los cálculos del Gobierno. Nace, dice, con la idea de no dejar a nadie atrás. Son 3.000 millones al año los que se van a destinar a este ingreso mínimo del que se beneficiarán unos 850.000 hogares, más de 2 millones de personas. El objetivo es ambicioso. Ahora hay que ver si esta herramienta, que, ojo, es estructural, permanente, es decir, viene para quedarse, es eficaz. ¿Cuantías? Bueno, este ingreso mínimo no tiene una fija predeterminada. Hablamos en realidad de un complemento que se va a calcular según las rentas que reciba el hogar y el número de miembros que lo forman. Los topes a cobrar pues van a estar entre los 462 euros al mes. Ese es el suelo en el caso de un adulto que viva solo y puede ir hasta los 1.015 euros en el caso de una familia con más de dos hijos, por ejemplo, en 12 pagas.
En 12 pagas y dependiendo efectivamente de cómo sea ese núcleo familiar. Porque ¿quién tiene derecho a solicitar esta renta mínima, este ingreso mínimo vital?
Bueno, pues pueden acceder los hogares que sean vulnerables con unos ingresos totales inferiores a esa renta garantizada. En cuanto al patrimonio, al final se ha excluido la vivienda habitual. En cada hogar pues puede pedir uno la prestación. Tiene que tener entre 23 y 65 años, mayor de edad, si tiene hijos o menores a cargo. Otra condición es tener residencia legal y efectiva en España al menos un año ininterrumpido antes de solicitar esta ayuda. Hay excepciones, por ejemplo, para casos de violencia de género.
¿Y cómo se puede solicitar y a partir de qué día?
Pues mira, durante el mes de junio se va a actuar eso de oficio y hay unos 100.000 hogares que se tiene detectados que cumplen esas condiciones y que van a empezar a cobrar ese ingreso ya, sin que lo soliciten. El resto pues lo pueden pedir a partir del 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Si nos la aceptan, tendrán efectos retroactivos desde el 1 de junio. ¿Dónde lo solicito? Bueno, pues no hace falta desplazarse, a través de la web de la Seguridad Social, enviando la documentación por correo ordinario. Habrá un teléfono 900, también se va a poder acceder a través de los ayuntamientos cuando se firmen los convenios previstos. Bueno, según lo que ha dicho el Gobierno, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, va a ser muy fácil solicitar esta prestación. Ahora, insisto, hay que ver que esta prestación realmente sea eficaz y que sirva para lo que nace.
Efectivamente, y luego, bueno, pues ver también si la gestión de, bueno, todas estas ayudas es claro, ágil o no, porque hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado con los ERTEs, ¿verdad? Claro. O también, bueno, luego cómo se va a pagar esos 3.000 millones anuales, ¿no? Esta partida que no deja
eso
de ser
a través de los presupuestos generales del Estado, como cualquier prestación o contributiva de la Seguridad Social. Eso a través de los impuestos que pagamos.
Y que he querido entender, Joaquín, que esto es una renta que complementa, de alguna manera, exacto, tu renta de trabajo. Es decir,
vamos a ver, imagínate, por ejemplo, un hogar adulto vive solo en ese hogar.
O sea, una
no
única
tiene
persona
ingresos.
Que vive sola, sí.
Sí, por ejemplo, el suelo. Un adulto que vive solo, no tiene ingresos, pues recibe los 462 euros. ¿Que ese adulto, por ejemplo, tiene un trabajo a tiempo parcial por el que cobra 200 euros? Pues ahí se le ingresa la diferencia, 262 euros. O sea, al final es un complemento.
Y lo mismo para una familia. Una familia, por ejemplo, de dos miembros. Imagínate que su sueldo pues es precario, es de 800 euros solamente. Complementaría hasta los 1.015 euros, que sería el máximo si tiene derecho a ello, ¿no?
Efectivamente.
Joaquín Dizmanos, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Bueno, pues, Antonio, Carlos, la verdad es que dicho así, en principio, bueno, está la duda de a ver cómo se paga todo esto, ¿no?, tal y como están ahora mismo las cuentas, y luego el hecho de que, bueno, pues cómo de alguna manera se armoniza esto también con las ayudas que ya hay en las comunidades autónomas, parece que son complementarias, que una cosa no quita la otra, pero bueno, que digo, que dicho así en principio, hay poco que objetar, no sé qué pegas le podéis poner, Antonio.
Bueno, yo veo, la verdad es que pocas. Yo me parece que es una buena idea. Hay que reconocer que esto, con el titular de ingreso mínimo vital, es una idea que trajo Podemos a la política con ese titular, pero sí que es cierto que ya había ayudas como los 400 euros que en su día aprobó Fátima Báñez cuando era ministra de Trabajo y era el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Ahora, bueno, le han dado un titular, lo han hecho más amplio. Yo la verdad es que, escuchando la rueda de prensa al ministro Escrivá, me he quedado bastante tranquilo. Sobre todo hay un mensaje que me gusta mucho, que es no dar dinero para el hoy, sino intentar insertar, recuperar para la sociedad, sobre todo a los chavales, a los jóvenes, de esas familias que son más desfavorecidas en nuestra sociedad y que van a intentar controlar que eso sea así. Es muy ambicioso, pero a mí me parece curioso. Yo creo que ayudar a los más necesitados de nuestra sociedad no es reprochable. Creo que hay una idea general de, bueno, ¿cómo vamos a pagar esto? Pues esto lo vamos a pagar a través de los impuestos que vamos a pagar todos. Pero a mí me parece justo, necesario y yo diría que hasta cristiano.
Y otro problema que se planteaba es si podía ser desmotivante una idea como esta para, bueno, pues seguir, por ejemplo, buscando trabajo. También han hablado de esto, ¿verdad, Carlos? En el sentido de que han intentado hacerlo para que esto no sea así, sino todo lo contrario. No sé si al final se conseguirá o no.
Vamos a ver, en el fondo de la cuestión creo que nadie puede estar en desacuerdo, para empezar, porque ya había, como tú misma has dicho y acaba de recordar Antonio también, los 400 euros de Fátima Báñez, pero había muchas comunidades autónomas, prácticamente todas, que tenían rentas mínimas desde hace muchos años, ¿no? A mí por eso lo que me preocupa de esto no es el fondo de la cuestión, que además el ministro ha venido a decir que esto lo que pretenden es garantizar un mínimo de prestación en todo el territorio nacional y que luego cada comunidad autónoma puede ir subiendo o bajando en función de sus propias rentas. Entonces a mí me preocupan varias cosas. Me preocupa sobre todo la gestión y me preocupa cómo se ponga en marcha y que se haya hecho de un modo un tanto precipitado. Porque, por un lado, creo que es clave la coordinación con las comunidades autónomas. Y creo que una medida como esta hubiera requerido, antes de ponerla en marcha, una reunión multilateral con las comunidades autónomas para poner en común todo lo que ya están llevando a cabo, etcétera. No olvidemos que incluso el propio Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, ya había puesto en marcha la idea, aunque no le dio tiempo a concretarla, de una tarjeta social, que estos días lo ha recordado también Pablo Casado, ¿no? O sea, como que se coordinasen todas las rentas que reciben, porque incluso los ayuntamientos tienen también ayudas, ¿no? Entonces creo que la coordinación con las comunidades autónomas es clave y me preocupa lo que se ha anunciado de que la gestión, en el caso del País Vasco y Navarra, se les va a ceder a esas comunidades.
Ya.
Me preocupa porque eso es romper la unidad. Si se pretende que haya un mínimo estatal, estamos rompiendo la unidad. Me preocupa lo que has comentado tú, Pilar, del desincentivo al trabajo, porque es cierto que lo intentan contemplar en las medidas y les obligan a estar inscritos en el paro, etcétera. Y luego hay una cosa de fondo que a mí, sinceramente, me acaba preocupando, inquietando, y es, hay mucha gente, estos son al final como unas prestaciones no contributivas, son prestaciones para personas que no han contribuido. Me preocupa que las personas que sí hemos o han contribuido no tengan prestaciones a la misma altura o que tengan prestaciones incluso más bajas, porque eso puede generar una sensación de desigualdad y de injusticia y de inequidad, porque al final esto, por eso tiene muchas aristas y me preocupa la aplicación concreta de la medida y si, como tú decías antes, si al final es eficaz o no, o va a generar incluso más desigualdades. Ahora, en el fondo, insisto, no se puede estar en desacuerdo con ayudar a los que más lo necesitan. Esto es así.
Claro, pero es que, Carlos, evidentemente corremos un riesgo a la hora de aplicarlo. Sobre el último apunte que haces, ese es otro grandísimo debate que habrá que afrontar, que es el de las pensiones. Y es grande, porque no se podrá jubilar igual una persona que ha cotizado 35 que una que ha cotizado 15. Directamente no es justo, sobre todo en las contribuyentes, pero ese es el gran debate que está por venir, ¿no? Que es el de la seguridad social. Ahora, el tema de desincentivar en el trabajo. ¿Qué creo yo que es la realidad? Pues la realidad es que garrapatas, jetas y sinvergüenzas hay en todos los sitios. Y aquí, pues también habrá alguno. Y gente que estará en la economía sumergida, además pedirá esta ayuda, por desgracia, de manera insolidaria e injusta. Y ahí habrá que ver, pues por ejemplo, también quién contrata a alguien de la economía sumergida y sabe que está recibiendo esa ayuda. Eso es inevitable. Pero vamos a confiar en la gente, ¿no? Yo creo que esta ayuda hace más, o sea, da más beneficio y ayuda a más gente que garrapatas va a haber en el sistema, sí, que sin duda,
Antonio,
si los va a haber.
Sí, Antonio, si yo en el fondo he dicho que estoy de acuerdo, pero acuérdate de lo que pasó en el País Vasco, que incluso yo creo que fue Javier Maroto hace unos años, ¿no? Que cuando estaba en el alcalde de Vitoria o en la oposición, antes de denunciaron que había personas que se habían especializado en conseguir una renta de aquí, otras de allá, otras de allí. Entonces, claro,
hombre, pero para eso se supone que estará pues también la administración, para controlar este tipo de cosas.
Pero por
claro,
eso,
que sí, que también, sí, que obviamente se fía uno o dan abasto o son capaces de gestionarlo. Eso, pues efectivamente es un problema que me imagino que tendrán que tener en cuenta.
Y además, fíjate lo que decías tú, Pilar, de los ERTES, ¿no? O sea, que es decir, que esto es un reto A nivel administrativo, impresionante.
Oye, una cosa, quizá, no sé si os ha llamado la atención, a mí me ha llamado la atención en la rueda de prensa, que por supuesto, aparte de José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social, como no, ha salido Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, a explicarlo. La explicación la ha hecho muy bien, pero lógicamente luego ya cuando han llegado las valoraciones, pues ahí es cuando ya se ha gustado, ¿no? Vamos a escucharle.
Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
Ay, bueno, Antonio Arraez, aquí ya, ¿verdad?, porque ya hablábamos de que ya había ayudas. A lo mejor, oye, está muy bien que esto se generalice, pero que ya las comunidades autónomas también tenían sus propios subsidios, sus propias ayudas para familias vulnerables. Pero bueno, en fin, la grandilocuencia habitual, ¿no?
Lo bueno que tiene es que inventó la pólvora. Entonces tienen una fase de adanismo, somos nosotros los que compramos la verdad, no se sabe cuándo, y somos los que lo aplicamos todo bien, como apuntabais antes, pues efectivamente ya había este tipo de ayudas en las comunidades autónomas y, como recordaba yo, en tiempos de Rajoy. A mí, por ejemplo, en la rueda de prensa, que ha habido un momento en que estaba a punto de dormirme, porque la verdad es que cuesta seguirles sin dar una cabezadita, pues me ha llamado la atención cuando le han preguntado por algunas cosas de su partido y, por ejemplo, con el acercamiento con el tema de dejar en libertad a algunos de los presos del proceso, y ha cambiado de rol, ¿no? Y ha dicho, no, estoy aquí como vicepresidente, no como responsable de Podemos. Es decir, bueno, que ellos subrayan y manifiestan lo que quieren y, bueno, su parte de propaganda, para mí cansina, pero para sus clientes guión votantes, pues la verdad es que debe de ser
efectivo. No, pero de todas formas, tiene muy automatizado lo del cambio de rol, porque imagino, o sea, comparar el Pablo Iglesias de hoy con el de ayer y antes de ayer, con el de ayer, exacto. En la Comisión de la Reconstrucción también estaba esa. Y en el Congreso el otro día, en la sesión de control.
Lo de ayer fue un poco, doctor Jaikin Sterheim, ¿no? Porque estaba como vicepresidente. Y él hoy, por ejemplo, en la rueda de prensa que le han preguntado y lo ha reconocido, ¿no? Aunque lo ha reconocido siguiendo con
la
matraca.
Porque ha dicho que decía la verdad.
Eso es, se equivocó en el sitio. Claro.
Yo creo que aquí lo que pasa, Pilar, es que, y Antonio, no solamente es Pablo Iglesias, en general este gobierno estaba pensado para el marketing y hoy han tenido una oportunidad para dar un anuncio sobredimensionado, como decías antes, estaban sobreactuando, porque creo que esto es importante, pero es importante porque le han dado, como decía Antonio al principio, le han dado el nombre que lleva dándole Podemos, pero existía con otros nombres hasta ahora y existía a nivel autonómico, y entonces ahora esto, lo bueno que tendría esto es que realmente consiguiese una unidad, una homogeneidad mínima en todo el territorio nacional, ¿no?
No es un logro del gobierno, ¿eh? Es un logro de la sociedad española, que es la que quiere ser solidaria y la que lo paga.
Pero que se lo apuntas al gobierno.
Y
en eso hay que reconocer que son unos expertos. O sea, y entonces lo hacen bien, pero bueno, para eso también estamos los que estamos aquí hoy, para intentar explicar qué es lo que. Y a mí lo de Pablo Iglesias, yo sinceramente creo que lo de Pablo Iglesias de ayer y de anteayer, el debate parlamentario no puede rebajarse a ese nivel. Y la estrategia que viene denunciando también Fernando de Aro en sus monólogos, ¿no?, ayer y hoy, de falsear la realidad para luego acusar al contrario de lo que realmente no están haciendo. O sea, esto que ha dicho Irene Montero desde el ministerio, además, y con las banderas detrás, de que la oposición está invitando al ejército a que se subleve. Pero bueno,
vamos a escuchar, si quieres, esas palabras de Irene Montero.
Creo que en eso este gobierno, y en particular el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva haciendo un trabajo todas estas semanas encomiable, y por otra parte llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que el ejército debería actuar, diciendo que este es un gobierno criminal e ilegítimo.
Yo es que no sé quién ha dicho eso, realmente, es que no se lo he oído a nadie, entonces me parece una exageración. Yo no sé si es que lo que prefieren es que se mantenga el estado de alarma indefinido ante el riesgo de golpe de Estado o algo así. Es que no entiendo qué sensación pretenden generar con este tipo de declaraciones, más que justificar su propia agresividad. Es decir, están acusando al contrario de lo que están haciendo ellos. Entonces,
pues mira,
Antonio,
lo peor de esto es que yo creo que detrás de todo esto lo que hay es una estrategia de decir aquello de, bueno, nosotros seguimos siendo muy de izquierda y muy radicales, aún estando en el gobierno, y cuando no se cambie íntegramente la reforma laboral, o cuando no se hace nada por los trabajadores de Nissan, o cuando hay otras medidas que ellos tienen que aceptar sin más, bueno, pues tiran de esos, de esa retórica, de esos recursos radicales y duros para conseguir tener a su parroquia, digamos, activada y contenta. Yo creo que ese discurso lo que genera, bueno, en primer lugar, es mentira, no ayuda a nada a solucionar el problema que tenemos, y luego genera en la gente del centro, en la clase media, en el ciudadano medio, una ansiedad que es muy desagradable.
Y un desasosiego, porque claro, dices, claro, pero si el que está mandando dice esto, ¿cómo es posible que este país pueda salir
desde
adelante?
Luego no genera
hay una palabra que no me gusta, pero que se la escuché a un presidente del gobierno, no voy a decir quién, pero me lo comentó, y es que son guerra civilistas.
Claro, eso, pero es que es eso. Lo dice eso, Fernando. Antonio, lo ha dicho. Es que se ha escuchado los monólogos de Fernando ayer y hoy. Sí. Y
bueno,
está hablando de eso.
Pues como diría Fernando, ya ni tres segundos, porque normalmente Fernando dice en diez segundos. Bueno, pues no. Carlos Vidal, Antonio Arraif, gracias.
Buenas tardes, un placer.
Buenas tardes.
Y un abrazo a Fernando también.
Por supuesto que sí, que te está escuchando. Gracias. Vale. Buen fin de semana a los dos.
Igualmente.
Adiós.
Mira, afortunadamente, si en algo sí estamos de acuerdo todos, es que durante esta crisis del coronavirus el trabajo del personal sanitario ha sido impecable, fantástico. Ya no solo en España, también a nivel mundial. Hemos conocido muchos testimonios de médicos, de enfermeros, que nos ha mostrado ese lado bueno de la gente, ¿no? Hoy quiero que conozcas una historia emotiva, bonita, donde la protagonista es una doctora junto con varios médicos de un hospital de Filadelfia en Estados Unidos. Pedro del Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, la doctora se llama Margaret Lafferty. Ella es pediatra y lleva varios años trabajando en el Hospital Universitario de Thomas Jefferson. A ella le encanta su profesión, pero es que además de cuidar y atender a sus pacientes, Margaret tiene otra afición. Le gusta muchísimo la música. Y no es que le guste, es que además se le da muy bien cantar. Bueno, con todo esto que te cuento de Margaret, súmale que en el Hospital de Filadelfia además hay unos cuantos médicos que saben tocar diferentes instrumentos musicales.
Ajá.
Bueno, pues se han juntado Margaret con estos compañeros de profesión y se les ha ocurrido hacer un pequeño homenaje musical dedicado al personal sanitario y a los pacientes. Han hecho una versión de la canción I'll Stand By You, que escucha cómo suena, porque es que no parecen médicos, parece un grupo de música profesional.
Oye, qué bonito. Y ella,
bueno,
la que canta, o sea, la que canta es la doctora. Esta que
la que canta
dices,
es la doctora, Margaret. Pero es que, claro, los que tocan también son médicos. O sea, tienes ahí, pues eso, lo mismo.
A ver, sube Rosa un poco. Qué bonito, ¿eh? Esta versión de la canción de Pretenders, I'll Stand By You, pero se pueden dedicar a la música, ¿eh, Pedro?
Sí, sí. Bueno, yo si fuese manager les fichaba y además les ponía como nombre de grupo de Doctors.
Ah, ya, mira, pues no está mal.
Bueno, un homenaje muy emotivo de Margaret y eso, de varios médicos del hospital Thomas Jefferson.
Qué bueno.
Oye, y de Filadelfia...
¿Sí?
Me vengo a Talavera de la Reina, que
venga,
está aquí mucho más cerca.
Pues sí, mucho
bueno,
más.
Vive Ángela María, de 44 años, ella tiene síndrome de Down, y siempre ha querido ser una persona muy independiente, autónoma y con su propio hogar. Pues desde hace varios años, Ángela puede cumplir ese sueño gracias a la Fundación Madre de la Esperanza, que sacó allí en Talavera un servicio de casas tuteladas con personas con discapacidad. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, cómo lo vive ella, porque dice que todo esto le ha servido para integrarse mucho más en la sociedad y, sobre todo, que le ha dado la vida.
¿Tú eres Ángela María?
Yo me llamo Ángela María, por supuesto. Bueno, salimos para allá a comprar, compramos nosotras, pagamos nosotras.
Oye, ¿cómo se lleva eso de vivir con 6 compañeras?
Bueno, bien, pero... Hay de todo un poco.
¿Tenéis discusiones?
Algunos.
¿Y la relación entre vosotras es buena?
La relación es buena, sí.
¿Te gusta a ti eso de ser autónoma, de vivir en una casa independiente?
Sí. A mí sí. Antes yo vivía con mis padres, pero ahora, cuando salió este, ya me dio hasta la vida, me dio la vida.
Qué bueno.
Bueno, ella es fantástica.
Ángela María.
Madre de la Esperanza. Sí, sí. Justo. Esta acción de Madre de la Esperanza hace una labor muy bonita. Entonces, quiero que sepan los oyentes también que esta noche en televisión, en 13, vamos a contar esta historia, la de Ángela y de varias personas más, en un programa que se llama Solidarios por un Bien Común, que va a las 9:30 en 13, o sea que apúntatelo.
9:30 en 13, ya estoy apuntándolo, ahora mismo.
Es un programón que se va a emitir esta noche. Oye, a ti sé que te gusta la música mucho, pero no sé si eres rock and rollera.
Soy de todo, soy popera, roncanrolera, soy reggaetonera, soy todo de la música, musiquera.
Bueno, oye, pues fíjate lo que ha hecho un padre con su hijo de un año. Él se llama Matt, es de Nueva Jersey, y ¿sí? como digo, tiene un hijo pequeño llamado Ryan. Bueno, yo no tengo el placer de conocer a Matt, pero diría que es muy fan de AC/DC y además debe ser una persona con mucha paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque Matt ha estado grabando durante un año las risas, los lloros, los estornudos y los suspiros de su hijo Ryan. Bueno, pues ha cogido todo ese material, lo ha editado y ha construido una peculiar versión del Thunderstruck de AC/DC.
¿Qué me dices?
Lo que vas a escuchar ahora es el montaje que ha hecho con su hijo. Ya verás.
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Es que son todas risas y lloros del niño, ¡qué pasada! Bueno,
es
bueno,
genial.
Merece la pena escucharlo, ¿eh? Vaya trabajazo y qué bonito le ha quedado. ¡Gracias, Pedro!
Adiós, adiós, Pilar.
Adiós, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Anda, sábado...
Desde este sábado en Aldi hay cojines con funda de algodón orgánico por 2,99 y mucho más para la terraza. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.